El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Estuve pensando, aquí sentado, hace unos meses un pastor visitó nuestra iglesia en Orlando y el tema era sufrir hoy y gloria después. Ahora van a sufrir un poco con mi español, pero espero que den en el mensaje la gloria de Dios. Gracias, Pastor Marcos, por invitarme. La primera vez que vine a la ciudad de Guatemala como cristiano fue hace, creo, 10 años, 2013. Venimos un grupo para empezar el proceso de establecer la iglesia aquí. Y es tengo un recuerdo en particular de la dificultad que tuve con mi español cuando estuvimos predicando al aire libre, ¿se dice? En un centro de autobuses, y un hermano mío en inglés y yo vine para traducir. Pero yo he estado viviendo en los Estados Unidos desde que tuve 15 años, son ya 50 años. En ese día fueron 40 años, no había usado mi español mucho, y en los primeros momentos que él empezó a predicar usó la palabra en inglés, sin, para pecado, y yo estuve congelado, no podría recordarme ni de esa palabra, el pecado, y le dije, Michael, no recuerdo, y él me ve y dice, ¡pecado! Y yo no creí que él sabía español. Pero en los días siguientes se me recordaba más y más y más, y me sorprendí en poder recordar lo que recordé en esos días. Pero queremos comenzar hoy con el significado de la santidad de Dios, y espero que vamos a explorar las profundidades y dimensiones de este atributo, especialmente como lo vemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y con esta comprensión, tal como se revela en las Escrituras, cómo hemos de responder a Dios, cómo hemos de vivir a luz de esta santidad. Y estoy animado, gozando de oír a mis otros hermanos predicar en este tema. Como seres finitos, no tenemos capacidad de comprender a Dios. Lo que podemos saber de Él, Él nos ha revelado en su palabra. La máxima revelación de Dios que se ha dado a la humanidad está en la persona y la obra de Jesucristo. Y toda la Escritura nos señala a Él. En Él vemos la imagen del Dios invisible, como nos dice en Colosenses 1:15. Vemos a Dios Padre, como leemos en Juan 14:9, que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Mateo 28:19, los tres comparten un mismo nombre. Leemos, ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comparten un nombre. Y así pues Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Y Él ha revelado en su palabra, como leemos en 2 Timoteo 3:16, su palabra fue inspirada por Dios. Así que en la persona de Jesucristo y en su palabra. Y sin embargo no podemos entender ni comprender a Dios de una manera completa. Joel Beakey, presidente del Puritan Reformed Theological Seminary, seminario teológico puritano, reformado, creo que así se traduce, nos comparte esta historia que nos ayuda a comprender nuestras limitaciones. Él ha escrito una serie de libros, Systematic Theologies, Teologías Sistemáticas, y empieza con esta historia en la sección de la santidad de Dios. Dice: nuestro limitado pero verdadero conocimiento de Dios puede compararse con la primera visita de una niña al mar. Cuando las olas le salpican los pies, dice: mojada. Mete la mano en el agua y se la lleva a la boca y dice: salada. Luego levanta sus ojos para contemplar el vasto panorama del mar que se extiende hasta el horizonte y susurra: grande. Así que entiende mojada, salada y grande. Esta niña de la orilla solo tiene una mínima idea de las propiedades del océano. No comprende las profundidades, las corrientes, las variaciones de temperatura ni los oligoelementos, incluso el conocimiento que tiene de su humedad, salinidad y tamaño es solo una pequeña idea mental de su gran fluidez, contenido mineral y vasta extensión. Sin embargo, tiene un conocimiento verdadero del océano. Es húmedo, salado y grande, y siempre lo es. Y así es nuestro conocimiento de los atributos de Dios. Un conocimiento verdadero, pero infantil. Wilhelm Raquel dijo: solo podemos percibir los últimos confines de su ser reflexionando sobre los atributos divinos, y esto debería llenarnos de asombro y humildad. La santidad de Dios es un atributo y tiene diferentes dimensiones. Hay más de una manera de definirla. Y mientras luchamos por comprender la santidad de Dios, creo que sería útil pensar primero en la forma en que los teólogos piensan sobre los atributos en general. La razón por la cual quiero detenerme a considerar la cuestión más amplia de los atributos es porque muchos teólogos consideran que la santidad está asociada a todos los atributos que nos revela en la palabra de Dios. Es parte del carácter de Dios que subyace, creo que es, subyace a cada atributo. Y de nuevo tomando y prestando de Joel Beakey, que aborda la cuestión de cómo pensar en los atributos de Dios en su sistema de teología, dice Beakey: la distinción más común entre los teólogos reformados es la que existe entre atributos comunicables e incomunicables. Los comunicables se refieren a los atributos que Dios es capaz de compartir de manera limitada o finita con las personas creadas y recreadas en su imagen. El amor y la sabiduría de Dios son ejemplos de sus atributos comunicables. Los incomunicables, que se refieren a los atributos para los que no existe analogía en los seres humanos, como la eternidad y la omnipresencia de Dios. Estos atributos reflejan la vía de la negación al negar que Dios tenga los límites que corresponden a sus criaturas. Esta distinción entre comunicables y incomunicables es popular y fácil de comunicar. Hay muchos sistemas diferentes que usan teólogos, pero la tradición reformada se enfoca en esta distinción. Y estas distinciones son muy imprecisas. Los atributos comunicables, como la sabiduría, siguen separados por un vasto abismo, ya que la sabiduría de Dios es infinita. Sin embargo, la Biblia nos dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los atributos incomunicables tampoco son del todo incomunicables. Dios es eterno, pero los seres humanos pueden tener vida eterna. Los atributos... Un escritor de Ligonier Ministries, y creo que tienen un website en español también, no sé si todo el contenido en inglés lo pueden leer en español, pero un escritor de Ligonier, en explicar estas distinciones, lo expresó así: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, infinitud, autoexistencia, estos son algunos de los atributos incomunicables de Dios, aquellos atributos de nuestro Creador que Él no comparte con sus criaturas. Sin embargo, el Señor también tiene atributos comunicables, o atributos que sí comparte con seres humanos, al menos en cierta medida. Pasajes como Génesis 1, 26 a 27, que enseña que estamos hechos a la imagen de Dios, presuponen que hay algunas cosas que los seres humanos tienen en común con el Creador que las demás criaturas no tienen. Somos semejantes a Dios en aspectos en los que nada en la creación es semejante a Dios. Aunque no somos tan semejantes a Él como para que no haya distinción entre Creador y criatura. Y además la exhortación de Pablo a imitar a Dios indica que los seres humanos, especialmente los cristianos, tienen la capacidad de reflejar el carácter del Señor y sus atributos en lo que son y en lo que hacen. Él nos dice: imiten a Dios. Cuando hablamos cuando hablamos de los atributos comunicables de Dios, nos referimos principalmente a sus atributos morales, como el amor, la bondad y la amabilidad. En cierto sentido, no debemos olvidar que existe una incomunicabilidad básica, incluso de estos atributos, pues en la medida en que cosas como el amor y la bondad de Dios son infinitas, no podemos imitarlas. Sin embargo, como somos imagen de Dios, podemos mostrar esos atributos por analogía. Por ejemplo, el tipo de amor que tenemos como criaturas no es idéntico al que posee nuestro Creador. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestro amor no es totalmente distinto. De modo que no existe punto de contacto alguno con el amor de Dios. Así que con esa introducción de los atributos y cómo deberemos pensar en la santidad, vamos a llegar a la santidad, pero la santidad se puede considerar de manera comunicable. Estamos llamados a ser santos, como nos dice el primer Pedro en el capítulo 1. Por lo tanto, preparando vuestra mente para la acción y siendo sobrios, poned vuestra esperanza plenamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones de vuestra antigua ignorancia, sino como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Ya que está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Así que hay un sentido en que podemos ser santos, santos en nuestra conducta. Y esta conducta abarca las normas establecidas para nosotros en la ley de Dios, especialmente en los 10 mandamientos. En estos mandamientos vemos cómo debemos comportarnos en relación a Dios y con los demás. No podemos ni tenemos el deseo aspirar a una conducta santa sin el Espíritu de Dios que nos despierta a nuestro pecado, a nuestra depravación, a nuestra separación de Dios y a su justicia. Pero Dios nos da un corazón nuevo, una naturaleza nueva, deseos nuevos, de tal manera que respondemos a las leyes de Dios de una manera totalmente nueva que antes. En este nuevo corazón que Dios nos da, las leyes de Dios están inscritas en nuestra nueva naturaleza, de manera que nos esforzamos para obedecer, porque es nueva, nuestra nueva naturaleza, obedecer. No perfectamente, por supuesto, todavía estamos con esa vieja naturaleza, pero sin embargo somos capaces de responder a ese llamado que vemos a lo largo de la Escritura de ser santos, pero solo de una manera análoga, no en la manera que Dios es santo. En esto entonces, en la ley de Dios, vemos la moralidad de la santidad de Dios. Vamos a pasar más tiempo considerando este aspecto de la santidad de Dios. De hecho, vamos a examinar más cerca tres aspectos de la santidad de Dios: la majestad de la santidad de Dios, la moralidad de la santidad de Dios y la misericordia de la santidad de Dios. Y de nuevo con la ayuda de la obra de Joe Beakey sobre este tema. Pero antes de eso quiero hacer otro comentario sobre los atributos de Dios que nos ayudará a tener la perspectiva adecuada sobre este atributo, la santidad, y sobre todo los atributos de Dios. Aunque podemos, como dijo Brackel, percibir los confines de un ser reflexionando sobre los atributos divinos, no podemos pensar que Dios es el suma de esos diversos atributos. Del mismo modo que pensaríamos que un pedazo de pastel forma parte de un pastel entero, Dios no es parte de esto y parte de aquello. Es todo esto y todo aquello al mismo tiempo. Matthew Barrett escribió un útil libro sobre los atributos de Dios, en el que aborda este atributo de Dios que se llama la simplicidad. Dios es simple. Es un concepto difícil pensar en este Dios, que casi no podemos comprenderlo, entenderlo como ser Dios simple. Pero hay que entender el concepto. Y es decir, que no está compuesto de partes. Síganme mientras les leo cómo Barrett explica este aspecto del ser de Dios y las citas que incluyen de otros teólogos en su libro, None Greater. Nunca, ninguno mayor. ¿Sí? Y permítanme hacerles esta advertencia. Esto no es fácil de entender, y no es como si pudiera simplemente escuchar lo que voy a leer, que estos teólogos han escrito, y entender por completo en un instante lo que están diciendo. Pero quiero que te expongas a las profundidades de los pensamientos de algunos de los hombres dotados que nos han precedido en la ampliación de los límites de la mente humana, y en oír lo que han escrito, entender algo de la dificultad y de la gloria también de Dios. Matthew Barrett dice: las perfecciones de Dios no son como un pastel. Desgraciadamente, así es como muchos cristianos hablan hoy de Dios, como que si el amor, la santidad y la omnipotencia fueron partes diferentes de Dios, estando Dios dividido equitativamente entre sus diversos atributos. Tal enfoque es profundamente problemático, pues convierte a Dios en una colección de atributos. Incluso suena como si Dios fuera una cosa y sus atributos otra, algo añadido a Él, unido a lo que Él es. Pero no lo podemos entender así. Unos de los teólogos ancianos que han escrito sobre este tema, Agustín, por ejemplo, dice: no hay diferencia entre lo que es y lo que tiene, como la hay, por ejemplo, entre un recipiente y el líquido que contiene, un cuerpo y su color, la atmósfera y su luz o calor, el alma y la sabiduría. Ninguna de estas es lo que contiene. Dios no contiene propiedades, sino que es pura esencia. No difieren de su esencia, ni difieren materialmente entre sí. Anselm escribió esto: si algo está compuesto de partes, observa, entonces no puede ser totalmente uno. La vida y la sabiduría y los otros atributos entonces no son partes de Dios, sino que todos son uno y cada uno de ellos es enteramente lo que Dios es. ¿Me sigue? Aquino dice: puesto que Dios no tiene cuerpo como nosotros, no está compuesto de partes extendidas, como que si tuviera compuesta de forma y materia. No es como si Dios fuera algo distinto de su propia naturaleza. Tampoco es que su naturaleza sea una cosa y su existencia otra. Dios no es en modo alguno compuesto, más bien es enteramente simple. Hay otros, pero voy a dejarlo ahí. Con esto en mente, entonces volvamos a la santidad de Dios. Dios es santo. Y su nombre revela este atributo. Aquí es donde Vicky comienza la sección de su teología sistemática sobre la santidad de Dios, en estudiando el nombre de Dios. Y vamos a seguir aquí por unos momentos la lógica de su argumento sobre la santidad de Dios en el tiempo que nos queda. Vicky señala que la primera referencia a la santidad de Dios en la Biblia se encuentra en Éxodo 3. Y si vemos ahí a versículos 2 a 6, mientras buscan ese pasaje, recordemos que en los capítulos 1 y 2 de este libro, Dios nos ha relatado el crecimiento de la población de Israel en Egipto, la creciente oposición del faraón a Israel, las órdenes a las parteras de matar a los niños varones nacidos de los hebreos, el nacimiento y rescate de Moisés, y como Moisés golpea y mata a un egipcio. Y ahora llegamos a su exilio en Madián, donde cuida el rebaño de su suegro. Ahora en versículo 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Vio que él se acercaba para mirar. Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acercas aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. En un comentario distinto, leí que la razón por la cual tuvo que quitarse las sandalias fue para recordarle a Moisés que él era criatura. En enfocarse en los pies sin cubres. Pero lo que vemos aquí, y al igual en los siguientes capítulos y libros de la Biblia, es que Dios estaba comunicando claramente a Moisés que, como dice Vicky, dónde, cuándo y a quién Dios se revela como el Señor, su presencia aparta ese espacio, tiempo o pueblo particular como santo. Esto es un poco difícil, así que lo voy a parafrasear lo que está diciendo aquí Vicky. El punto que nos está haciendo es que en la primera referencia de la santidad de Dios en la Biblia, Cuando Dios se revela a Moisés, se identifica por su nombre, se identifica como santo. Y eso establece lo que nos está diciendo Vicky. Cuando sea y donde sea y a quien sea que Dios se revela como el Señor, Él está al mismo tiempo revelando su santidad. Lo vemos de nuevo, por ejemplo, en Levítico 11, en el versículo 44 y 45. Porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Su nombre, Isaías, vemos en las declaraciones de Dios que yo soy Jehová. Esos van juntos con revelaciones de sí mismo como el Santo de Israel. En Isaías 43:3 leemos: porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, he dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo. En Apocalipsis 4:8, el versículo clave en mente de esta conferencia, esto lo vemos de nuevo: el nombre de Dios y su santidad nos son dados prácticamente en el mismo aliento. Vemos ahí, y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Así podemos concluir en esta breve sección, considerar el nombre de Dios, que la santidad es central para entender, a conocer y conocer a Dios. Central de una manera que es algo diferente de nuestra consideración de otros atributos. Así es como Vic establece el tratamiento extendido de la santidad de Dios en su teoría sistemática. En la introducción de esa sección dice Vicky: Es apropiado que, habiendo estudiado el nombre de Dios, comencemos nuestro estudio de los atributos de Dios con su santidad. En toda la Biblia, el nombre de Dios y su santidad tienen un significado central, como señaló Herman Hexema. La santidad es el único atributo de Dios que se enfatiza con la triple repetición: santo, santo, santo. Y esos dos veces en la Biblia, Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8, como veremos, la santidad de Dios funciona en la Biblia como una forma principal de describir o calificar todos los demás atributos divinos. John Howe dijo que la santidad es un atributo de atributos. De modo que podemos pensar en el poder santo, la verdad santa, el amor santo de Dios, pues es el lustre y la gloria mismo de sus otras perfecciones. En otras palabras, la santidad de Dios no es sólo un atributo entre muchos otros, es fundamental para comprender todas las perfecciones de Dios. Ahora, ver a la santidad de Dios, el sentido de la santidad, la majestuosa santidad de Dios, la santidad moral de Dios. Así que empezamos, o mejor dicho, continuamos con una definición. El nuevo Diccionario Internacional de Teología y Exégesis del Antiguo Testamento, y no creo que se obtiene en español, pero lo cita Vicky, nos da una definición de santidad. Lo que es santo o sagrado está aparte, o bien ha sido apartado o separado de todo lo que es común, ordinario, profano o impuro en la experiencia humana. Así que es lo que ha sido separado o separado de todo. Pero es una definición académica, de diccionario. Y es útil, pero la Biblia nos dice mucho más de cómo deberíamos comprender la santidad de Dios. Hablamos antes a una de las dimensiones de la santidad de Dios, y era la moralidad de la santidad de Dios, tal como se refleja en los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y hasta en su ley moral entendemos que hay más de una dimensión en la santidad de Dios. Él está separado de nosotros porque su ley moral refleja su perfección, y al hacerlo nos muestra el abismo que existe entre Dios y el hombre. Vicky cita a varios teólogos que reconocen que la santidad de Dios tiene varias dimensiones. A.A. Hodge dijo: la santidad de Dios no debe concebirse como un atributo entre otros. Es más bien un término general que representa la concepción de su consumada perfección y gloria total. Así dijo Hodge, las escrituras hablan el estudio del ser entre creador y criatura, así como la oposición ética entre Dios y los pecadores. Sin embargo, debido a la misericordia de Dios, la santidad de Dios no solo pone de relieve su diferencia con nosotros, también incluye su movimiento hacia nosotros. Así que en eso vamos a considerar la santidad misericordiosa de Dios. Vicky parece basarse en estos puntos estudiando primeramente el Salmo 99. Así que le voy a leer versículos de ese Salmo y el comentario de Vicky, en las cuales vemos estas diferentes dimensiones de la santidad de Dios. Así que empezando en Salmo 99, en los primeros tres versículos: el Señor reina, estremézcanse los suelos, sentado está sobre las querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sion y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre grande y temible, Él es santo. El comentario en estos versículos nos dice: en primer lugar, la santidad de Dios aparece en su temible reinado, su grandeza que sacude la tierra y su supremacía sobre las naciones. Esta es la majestuosa santidad de Dios. A continuación, en los dos versículos siguientes del Salmo 99, el poder del Rey ama a la justicia. Tú has establecido la equidad, has hecho juicio y justicia en Jacob, ¿se dice? Jacob. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Así que en el segundo lugar, la santidad de Dios viene en su amor por la justicia, la equidad y la rectitud que ejecuta en su reino. Esta es la santidad moral de Dios. Y siguiendo con versículos 6 a 9, en el Salmo 99, Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió, les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios y el estatuto que él les dio. Oh Señor Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Así que en el tercer lugar, la santidad de Dios se manifiesta en su cercanía y amabilidad hacia las personas que le invocan y guardan su palabra. Esta es la santidad misericordiosa de Dios. Vemos en este salmo la majestad, la moralidad y la misericordia en la santidad de Dios. En este salmo Dios declara su santidad tres veces. Y vemos más cerca la majestad de la santidad de Dios en Isaías 6, a partir del versículo 1, donde leemos, en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos el Rey, el Señor de los ejércitos. Vicky tiene unas cuantas observaciones sobre este texto. Dice, el triple santo, santo, santo atribuye a la naturaleza divina una santidad única y absoluta. El hebreo emplea una repetición para los superlativos, la repetición única de este atributo tres veces muestra que Dios es santo en un sentido superlativo. Toda santidad derriba de Dios, pero ninguna santidad creatural puede compararse a la suya. Y también observando los títulos utilizados a referirse a Dios, el Señor de los ejércitos y el Rey, la visión describe vivamente la supremacía de Dios sobre los poderes angélicos y los reyes terrenales. El más grande de los hombres sigue muriendo. Los ángeles se cubren ante la santa presencia de Dios, no porque hayan pecado, sino porque incluso los espíritus inmortales y sin pecado se ven abrumados por la santidad de y la luz inaccesible de Dios. Y también el Señor Santo es Dios Trino. Aunque la visión de Isaías subraya la unicidad de Dios, también revela su pluralidad personal. El Señor dijo a Isaías: ¿A quién enviaré y a quién ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién es ese nosotros? Es el Dios Trino. Y consideraremos la santidad de cada una de estas personas de la Trinidad cuando continuemos en las próximas sesiones. Consideremos por último las otras dimensiones de la santidad de Dios, su santidad moral y su santidad misericordiosa. Hemos referido a los 10 mandamientos. Vicky los describe, dice que los mandamientos señalan la excelencia moral de Dios. Él dice: la excelencia moral de Dios resplandece en la ley de Dios, que Pablo describe como santa, justa y buena. Ezequiel escribió acerca de cómo Dios transformaría a su pueblo de pecadores a santos y los haría caminar en sus estatutos con el propósito de vindicar la santidad de su gran nombre. Busquen el capítulo 36 de Ezequiel y el versículo 22. Ezequiel y Ezequiel, el versículo 22 y continuando hasta el 27. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpléis cuidadosamente mis ordenanzas. Este es el New Covenant. Nuevo pacto. Okay. Cuando Dios hace esa obra en nosotros, respondemos a la ley de Dios de una manera totalmente diferente a cómo la hacíamos antes de ser salvos. Obedecemos porque deseamos obedecer y porque Dios nos capacita para obedecer. El puritano Samuel Bolton escribió con claridad particular sobre este tema en su libro Los verdaderos límites de la libertad cristiana. Él escribió: Esta es pues la razón por la cual el hombre piadoso se comporta bien en el deber, no meramente porque se le ordena, sino porque tiene la naturaleza que responde verdadera y rectamente al mandamiento. La ley de Dios está escrita en el libro, la ley de Dios que está escrita en el libro, está transcrita en su corazón, es su nueva naturaleza, de modo que actúa su propia naturaleza renovada como actúa la obediencia. Y termina ese párrafo, dice: esta es la razón por la que hay tanto deleite en la obediencia del hombre piadoso, porque es natural obedecer en la medida en que el corazón está renovado. Así que el tratamiento de la moralidad de la santidad de Dios incluye esa misericordia de Dios en la cual nos atrae a Él, nos da vida nueva. En esa manera, en su misericordia, en la cual nos comunica su santidad moral. Vicky llama a esta santidad misericordiosa una manifestación evangélica de la santidad moral de Dios. Vicky concluye: esta es la maravilla de la santidad. Exalta a Dios infinitamente por encima de toda la creación y trascendencia eterna, y lo acerca a los quebrantados por sus pecados para que los renueve con ternura. Así que la santidad de Dios exalta a Dios infinitivamente, pero al mismo tiempo vemos en la santidad de Dios que se acerca a los quebrantados por sus pecados. La propia santidad de Dios es la razón por la cual no destruirá al pueblo de su alianza, sino que lo redimirá. Es una maravilla que Él se acerca a nosotros y nos introduce en una unión vital con Cristo. Piensa en la niña a la orilla del mar que no comprende la plenitud del mar. A nosotros, en cambio, se nos invita a participar, para extender la analogía, de la plenitud del mar. Y ese mar es Cristo. Hemos sido comprados en una comunión de la clase más querida para disfrutar a Él para siempre. Y concluiré con esto. Sinclair Ferguson, uno de mis predicadores favoritos, estaba enseñando en una conferencia en 2010 hablando sobre la regeneración en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y al describir esta comunión con Cristo, Ferguson dijo: estar unido a Jesucristo es la puerta de entrada a un orden de existencia totalmente distinto. Por eso, en el lenguaje de Pablo, él dobla la lengua griega para comunicarnos esto y utiliza una forma de hablar que no se usa en ninguna otra parte fuera del Nuevo Testamento, cuando explica a los creyentes cristianos que cuando nos convertimos en cristianos y creemos en Cristo, creemos en Cristo, en Cristo. Estamos unidos a Él porque el Espíritu y mediante la fe, y en Jesucristo hay todo un mundo. Podríamos decir que el mundo de Cristo se abre a nosotros, porque Cristo es en cierto sentido todo un mundo de gracia, misericordia y bendición. Amén.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.